Almas Imparables. Soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Arrancamos nuestra semanita de audios y hoy nos encontraremos con Dios en Hechos 19 al 21 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces cuando intentamos compartirte con otros, nos hemos sentido rechazados. La gente no quiere saber nada y a veces eso pasa en nuestra propia familia. Y no te vamos a mentir, eso nos desanima, nos tira para abajo, nos frustra. Pero ayúdanos hoy a comprender realmente cuál es tu voluntad, cómo realmente compartirte de la mejor manera, cómo poder llevar a otros esa semilla de mensaje del Evangelio que luego pueda echar raíces y florecer. Guíanos en este estudio, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Sabes lo que significa la palabra osadía? Una persona osada es aquella que se atreve a afrontar situaciones difíciles o peligrosas con valentía y interés. No importa los obstáculos que tenga adelante. Pero una persona es osada solamente cuando tiene una causa por la que vale la pena entregarlo todo. No lo hará sin alguna razón. Y si había una persona osada, esa era Pablo. Hechos capítulo 19 al 21 relata lo que se conoce como el tercer viaje misionero de Pablo, que dentro de todas las regiones visitadas se enfocó mayormente en la iglesia ubicada en Éfeso. El antiguo Éfeso podría muy bien compararse con alguna de las grandes ciudades del mundo moderno. Piensa en una metrópolis actual, las grandes capitales que te resulten familiares. Bueno, Pablo pasó más tiempo en Éfeso que en ninguna otra ciudad en el transcurso de sus viajes. Durante más de 3 años, Éfeso fue el centro de la obra de Pablo. Una iglesia que estaba ahí recién comenzando se había levantado allí y desde esa ciudad el evangelio se había extendido por toda la provincia de Asia, tanto entre los habitantes judíos como entre los gentiles. Esta ciudad se destacaba por su comercio, su industria y sus diversiones. Era un conocido puerto marítimo y, al igual que la moderna Dubái, podríamos decir, atraía a personas de todos los rincones de la región. Contaba con 3 vías terrestres principales que conectaban aquel puerto con Babilonia al este, Esmirna al norte y el Valle del Meandro al sur. En otras palabras, ¿qué quiero decirte con tanta información? Que Éfeso lo tenía absolutamente todo. El templo de Artemisa, también conocida como Diana, era la mayor atracción del lugar. Considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa en Éfeso estaba dedicado a la diosa de la casa. Las personas que viajaban hasta Éfeso para adorar a sus dioses, o sea, los peregrinos religiosos, eran una fuente de ingresos para muchísima gente. Y nadie cuestionaría la utilidad de los dioses y diosas fabricados por manos humanas. Cuando Pablo llegó a aquel lugar con el mensaje del cristianismo, recibió una oposición fuertísima de la mayor parte de los efesios, que obviamente deseaba proteger sus fuentes de ingreso. Viene este, que nos dice que nuestros dioses y diosas son falsos, se me cae abajo el negocio, es lo que están diciendo. El problema tenía, no sé si te das cuenta, más que ver con la economía que con la religión. A pesar de esto, Pablo logró interactuar con una audiencia difícil. Se humilló ante Dios y en muchos de sus discursos hizo referencia a su vida pasada. Había aplaudido cuando un gentío apedreó a Esteban, el primer mártir cristiano, y había dirigido bandas que perseguían a los cristianos. Pero Jesús había intervenido en su vida. Y ahora cada parte de su cuerpo estaba trabajando en favor de la predicación del Evangelio. A pesar de la resistencia, la misión en Éfeso llevó al establecimiento de iglesias cristianas entre los gentiles. Pablo pudo superar las dificultades que encontró en Éfeso gracias solamente a la mano guiadora de Dios. Cuando dejó aquel lugar para ir a Jerusalén, se habían plantado muchas iglesias y el grupo de cristianos había crecido, pero enormemente, sumando a judíos y gentiles. La inspiración allí recibida fue tan grande que lo motivó a escribir lo que hoy tenemos en nuestra Biblia como la Carta a los Efesios. Lo próximo que sabemos de Pablo es que llega a Jerusalén. La iglesia de Jerusalén lo miraba todavía con cierta desconfianza, vamos a decir, por no decir con hostilidad, debido, claro, a su pasado como perseguidor y por predicar un evangelio sin circuncisión. ¿Qué significa esto? Para las autoridades judías, Pablo no era más que un traidor y un apóstata de sus tradiciones religiosas. A mediados del siglo I, especialmente a causa del desgobierno romano, Judea también era presa de los ideales revolucionarios y nacionalistas. Esta atmósfera influía en todos los segmentos de la sociedad judía, incluida la iglesia posiblemente. En ese contexto, las actividades de aquel ex fariseo entre los gentiles debieron de haberlo convertido en una figura notoria. Por lo que esta parte del viaje para Pablo, digamos que no fue de las mejores, porque nunca antes se había acercado el apóstol a Jerusalén con tan entristecido corazón. Pablo sabía que iba a encontrar a pocos amigos y muchos enemigos. Se acercaba a la ciudad que había rechazado y matado al Hijo de Dios y sobre la cual pedían los juicios de la ira divina. Y así fue. Pablo, cuando llegó a Jerusalén, fue arrestado en el templo, comenzando lo que será la etapa final de su vida y de este libro de Hechos de los Apóstoles. Malinterpretado, difamado, maltratado y a menudo denigrado, Pablo siguió adelante con fe, predicando con osadía el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿qué lecciones nos deja Pablo en este tercer viaje misionero? Mira, hay varios, pero quiero destacar las dos principales, ¿te parece? La primera lección de este viaje misionero de Pablo es que para los ciudadanos de Éfeso la religión era un negocio. Entonces, Éfeso era un centro de comercio disfrazado de religión y contaba con tradiciones profundamente arraigadas en la idolatría. La presencia de Pablo en Éfeso provocó disturbios entre los ciudadanos que se beneficiaban de aquella idolatría que te conté un poco al comienzo. Y hoy puede suceder lo mismo. ¿A qué te refieres con lo mismo, Brian? Pero si no estamos en Éfeso, si no, ¿qué te refieres? Cuando prediquemos el Evangelio, siempre encontraremos oposición, a eso me refiero. Pero debemos recordar que nuestra misión es difundir el mensaje de salvación. Al igual que Pablo enfrentó resistencia en Éfeso debido a la amenaza que representaba para los intereses económicos de algunos, nosotros también podemos encontrar oposición de aquellos que no quieren cambiar su forma de vida, no quieren enfrentarse con la verdad. Pero eso no debe ser una razón para desistir. Incluso, ¿sabes? Te cuento un secreto. Encontraremos oposición dentro de la propia iglesia. Hechos capítulo 20, versículos 29 al 32 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencias con todos los santificados. La única forma de permanecer firmes, es lo que nos dice Pablo, es cuando estamos aferrados a la palabra de Dios. Solo la dependencia del Espíritu Santo nos mantiene en perspectiva. Pablo era consciente de los peligros que lo acechaban en su camino mientras seguía su misión, pero no había marcha atrás. Ya lo había entregado todo por Jesús. Quizá la misión nos lleve a lugares y situaciones que podrán asustarnos. Y con esto no digo al medio de África y de Asia, no, puede ser en tu trabajo, puede ser en tu universidad, en tu colegio, en tu familia. Y puede costarnos incluso lo que más amamos, una carrera, una relación amorosa, un amigo, un trabajo. Pero como dijo Pablo en Romanos 14:8, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Como dice 2 Corintios 4, 8, 16 al 18, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A lo que voy es que necesitamos una entrega, rendición y sumisión completa para poder cumplir con nuestra misión. No a medias. A medias no es suficiente. Así que reflexiona. ¿Estoy aferrándome a la palabra de Dios, dependiendo del Espíritu Santo, para permanecer firme en medio de la oposición que enfrento en la vida, tanto dentro como fuera de la iglesia? ¿O estoy permitiendo que lo que estoy pasando, esos lobos rapaces, me alejen de Dios? Si tu respuesta es no o podría ser mejor, que esto sea una alerta que te lleve a seguir buscando diariamente a Dios a través de su palabra y oración, sostenido por una iglesia local para conocerlo más a Él y su dirección para tu vida. No estarás dispuesto a morir por algo que no sabes por qué lo crees, por alguien a quien no amas. La segunda lección de este viaje misionero de Pablo es que él se veía a sí mismo como un siervo de Jesús. La misión no es una tarea, no es un evento, no es una programación, es un estilo de vida, una forma de vivir. Tú vives la misión sirviendo a Dios allí donde estás, con quien estás, a toda hora, en todo lugar. Dios te ha llamado para servirlo en tu universidad, en tu trabajo, tu familia, tu barrio, la cancha de fútbol, la salida con amigas, la iglesia, la cuadra, el supermercado, las redes sociales. Por eso Pablo dice en Hechos 20:24, mi propia vida no cuenta, con tal de que pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar, la buena noticia del amor de Dios. ¡Puah! Yo cuando leo esto digo, me falta muchísimo. Mi propia vida no cuenta, dice. Porque lo único que importa de todo lo que hago en esta vida es que pueda compartir el mensaje de salvación. Esta misión es de vida o muerte. Puede sonarte exagerado, pero no lo es. Porque nuestra misión es compartir con aquellos que están condenados por el pecado a muerte, que Jesús es el único camino que por medio de la verdad puede darles vida. Que no vive para servir, no sirve para vivir. Así que reflexiona. ¿Tengo la forma de pensar donde la misión no es solo una parte de mi vida, sino que mi vida es parte de la misión? Los primeros cristianos, cristianos de la Edad Media y muchos cristianos en diferentes países hoy en día, entendieron que el ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, significa negarse a uno mismo a tal punto de no importarnos ni siquiera nuestra propia vida por causa de Cristo. Ellos murieron y siguen muriendo, crucificados, quemados vivos, les cortan la cabeza, los persiguen ejércitos enemigos de ciudad en ciudad, entran en las casas y matan a todos, son descuartizados, encarcelados, utilizados como diversión en el Coliseo, siendo comidos por animales para el espectáculo de la gente, cristianos que eran aislados en islas como prisiones, metidos vivos en ollas de aceite hirviendo y tanto más. ¿Todo por qué? Por causa de compartir la salvación por medio de Jesús crucificado, resucitado y la promesa de que regresaría. Cuando miro eso digo, ¿qué excusa tengo yo para no hacerlo? Me da miedo ser cancelado. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con las personas como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía, sígueme. Si miras el ejemplo de Jesús, él no comenzó su ministerio muriendo. Él comenzó su ministerio sirviendo, preocupándose por la gente, amando a las personas, y luego fue a la cruz. Por lo que nosotros no podemos ir directamente a la cruz sin antes preocuparnos por la gente, sin antes amar a las personas. ¿A qué voy con todo esto? A que debemos comenzar con el amor. Porque si bien la tarea de compartir el mensaje de salvación es importante, nunca debería interponerse entre nosotros y la gente. Debería ser la consecuencia de nuestra preocupación por ellos. Compartir a Jesús no es intentar venderle el producto de la salvación a alguien y hacer de todo con tal de vendérselo. Sin embargo, muchas veces lo hacemos así. Ah, no, que toma este volante, que la campaña, que la invitación, que el libro, todo con tal de que venga a la iglesia. Y esto no está mal. Pero muchas veces nos olvidamos de lo principal, amar a las personas. No para traerlas a la iglesia y bautizarlas, sino porque reflejamos a Jesús. Que vayan a la iglesia y se bauticen solo es una consecuencia de ese reflejo de amor. Muchas veces vamos a los desconocidos directamente con la doctrina ahí intentando mostrarle que están errados, pero no los amamos primero. Entonces, claro, hay un rechazo del otro lado ante el mensaje de salvación, ya que ¿cómo podemos presentar un mensaje de amor sin amor? ¿Cómo podemos compartir un Dios que es amor sin amor? Por eso Juan 13:35, ¿qué dice Jesús? Nos dio la estrategia, ya está escrita ahí. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Cómo? ¿Cuando prediquen doctrina? ¿Cuando entiendan esto? ¿Cuando entiendan lo otro? No, si tuvierais amor los unos con los otros. Lo otro sigue siendo importante, sí, no significa deja de predicar doctrina, deja de hacer esto y lo otro. No, lo que estoy diciendo es que eso es una consecuencia de amar a las personas, no la razón por la cual los amamos. Ya que cuando tú amas a las personas en un mundo individualista como el que vivimos hoy, la gente se va a preguntar ¿por qué? Y es ahí cuando le presentas ahí sí quién es Jesús, lo que hizo en tu vida y quiere hacer también en la suya. Pero el objetivo es compartir el amor de Dios. El resto es consecuencia de ese amor. No es una cosa o la otra, sino lo que estoy marcando aquí es el orden, donde una cosa lleva a la otra. Seamos una generación de osados por Jesús, en medio de la Éfeso que cada uno vive. Que nuestra vida pueda ser ese tercer viaje misionero. Y que en cada momento, en cada hora y en todo lugar, podamos reflejar ese amor de Jesús. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, qué difícil, Señor, qué difícil que es. A veces no queremos ni siquiera abrir la boca para que nos pregunten o nos digan algo. Pero Señor, ¿de qué sirve vivir toda esta vida, lograr cualquier otra cosa si al final no cumplimos con el propósito para el cual estamos aquí? Y hacer discípulos a todas las naciones. Señor, danos esa osadía que nos permita salir y compartir ese mensaje, entender que todo, todo, absolutamente todo lo que hacemos en esta vida es un medio para cumplir la misión que tú nos has encomendado. Que no hagamos de esto un evento, una programación, una parte de nuestra vida, sino que nuestra vida sea parte de la misión. Porque solamente ahí empezaremos a vivir la vida para la cual fuimos llamados. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Ayúdanos a colocar en oración a esa persona. Ayúdanos a tener oportunidades de compartirte, de diálogo, a buscar esas conversaciones, a poder amar a las personas como tú nos amaste primero. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp, totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.